En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid, el control técnico, y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Es el día del ayuno voluntario y mañana sábado se celebra en la parroquia de San Pío X la cena del hambre, con un acto simbólico a las 7:30 de la tarde y después el testimonio de una misionera y la propia cena en el marco, en la víspera de esa campaña de Manos Unidas contra el Hambre, una iniciativa organizada por la parroquia de San Pío X y la parroquia de San Cibrao de las Viñas. El domingo es la Jornada Nacional de Manos Unidas, con el lema «Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú». En su carta con motivo de esta jornada, el obispo de Ourense, Monseñor Lemos Montaner, nos recuerda la relación tan estrecha entre la preocupación por la naturaleza y la justicia con las personas más empobrecidas, recordando esa preocupación también que nos transmite constantemente el Papa Francisco. Recuerda que no es posible acoger el clamor de los pobres y del hambre en el mundo si no se presta atención al clamor de la tierra. Por eso el grito de la tierra y el grito de los pobres es el mismo, ya lo saben. Hoy día del ayuno voluntario, mañana sábado esa cena del hambre en San Pío X y el domingo Jornada Nacional de Manos Unidas. En el Obispado de Ourense se puede visitar hasta el día 21 de febrero, en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía, una exposición de iconos, Los Iconos, Arte y Fe, una imagen de lo invisible. Una exposición que recoge iconos de la artista ourensana Soledad Blanco, radicada en la parroquia de Santa Comba de Bande, que centra su trabajo sobre todo en la iconografía bizantina. Escuchamos las palabras de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, explicándonos cómo surge esta iniciativa, esta exposición en el Obispado de Ourense.
En una de las visitas que he tenido que realizar a Santa Comba de Bande, don Camilo, el sacerdote párroco de allí, me dijo: «¿Usted ha visto la exposición de iconos?». «No». Entonces me llevó y me presentó a doña Soledad. Y al ver aquella exposición, pues yo quedé realmente sorprendido. Más que sorprendido, fascinado. Una imagen, de ahí viene la palabra icono, una imagen que nos habla de la trascendencia y una imagen que nos proyecta hacia la trascendencia, no para quedarse en la imagen misma, sino para proyectarnos hacia la trascendencia, es decir, hacia el misterio de Dios, y al mismo tiempo una imagen que a través de ella Dios nos habla a cada uno de nosotros. Espero que cada uno de estos iconos y estas arquetas medievales, que son súper originales, ya lo verán ustedes, nos fascinen, porque detrás de todo ello tienen que contemplar horas de trabajo, el ingenio de Soledad y, sobre todo, su profunda espiritualidad.
El vicario para Nueva Evangelización de la diócesis de Ourense explicaba también en la inauguración de esta exposición cómo los paneles que la acompañan nos ayudan también a tener una imagen diferente sobre esos iconos.
Digo, la novedad de lo que supone, y así lo hemos querido también ilustrar con los paneles explicativos, lo que es acercarse a contemplar un icono. No estamos ante un museo al que llegamos y admiramos distintas épocas o estilos dentro del arte. Acercarse a un icono supone una mirada de contenido de base espiritual, trascendente, porque el icono, y esto es muy importante que lo percibamos, es una mirada del mundo trascendente hacia nosotros y de nosotros hacia ese mundo. Son como ventanas abiertas. Por eso el icono pide contemplación, pide veneración. Es muy importante que descubramos esta faceta, que van a encontrar recogida en esos paneles explicativos donde se habla del origen y significado del término icono, la historia de su elaboración, las distintas escuelas, incluso, pues, la, diríamos, la metodología, la técnica que requieren para su elaboración.
Todo ello forma parte de un proyecto expositivo. El Obispado de Ourense acogió ya en Navidad la exposición de Belenes, tradicional ya en ese espacio de la planta baja del Obispado, y en el futuro acogerá otros proyectos, otras exposiciones documentales, artísticas e históricas, para acercarnos pues distintas miradas de valor que de las que podremos aprovecharnos todos los ourensanos. Decir también que en la presentación intervenía la propia artista Soledad Blanco. Ella quiso también dar valor a ese espacio que acoge la exposición, lo idóneo de ese espacio, y agradecer el que todos podamos disfrutar de esos iconos.
Agradecerle al señor obispo y a todos los que me han ayudado con el montaje de la exposición. Para mí es un honor, porque además es un tema que, claro, que aquí es el sitio ideal para poderlo ver. Y bueno, solamente eso, que estoy muy agradecida por todo.
El martes, día 11 de febrero, se celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y coincide también con el Día del Enfermo. Una jornada que se celebra con el lema este año, Acompañar en la Soledad. En Ourense tendremos la Eucaristía, presidida por nuestro obispo, ya el domingo a las 5 de la tarde en el Seminario Mayor. Esa Eucaristía a la que nos invita a unirnos la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, que también tendrá la tradicional ofrenda floral ante la gruta e imagen de la Virgen en el asilo de San José de Rairo, el propio martes día 11, también a las 5 de la tarde. Y Ourense se convierte mañana sábado en centro de la reflexión en torno a la innovación educativa. El Seminario Menor a Inmaculada y el Concello de Ourense organizan un foro de innovación educativa desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía, dirigido a profesores, equipos directivos de colegios, alumnos y a todas las personas interesadas en este tema. Escuchamos en la presentación al director técnico del Seminario Menor de Ourense destacar qué es, por qué es importante el concepto de innovación y qué es exactamente.
O concepto de innovación é un término relativo. Todos aqueles que pertencemos ao sector educativo, eu levo 20 anos neste sector, somos conscientes de que o concepto de innovación vai moitísimo máis alá da tecnoloxía. Houve xente que nos quixo facer creer que a innovación educativa estaba vencellada únicamente a pantallas, a televisións e a ordenadores, pero o noso lema, o lema do Seminario Menor de Ourense, que educando en valores, generando actitudes, vai precisamente por outra línea. E esta é a lógica deste foro de innovación. A nosa capacidade, a innovación é, dentro do noso punto de vista, a nosa capacidade para redefinilo todo. Que é unha escuela? Para que sirve un colexo? Realmente, no século XXI, un gran estudiante é aquel que ten a capacidade de chapar datos e poñelos por escrito. Realmente, eso é o que nos necesitamos. Eu pertenzo ao mundo educativo e pertenzo tamén ao mundo da empresa, dende fai 11 anos. A día de hoxe, unha persoa que no seu currículum únicamente me dice que ten dúas carreiras, o que me demostra que ten unha capacidade de chapar espectacular. Eu, na miña empresa, necesito persoas capaces de traballar en equipo, de socializar, de entender o mundo que nos rodea e de facer algo moi complexo. Dicen os psicólogos, que especialmente a partir dos 40 anos, que desaprender para volver a aprender. Vivimos nun mundo onde os cambios son tan rápidos que o que necesitamos é adaptarnos de maneira continua a todos eses cambios. De aí que, dende o noso punto de vista, o sistema educativo teña moito que reflexionar e temos que facernos moitísimas preguntas todos xuntos.
En Ourense se darán cita a relatores de referencia en relación a las grandes corrientes educativas que se están desarrollando tanto a nivel nacional como internacional.
E este sábado pola mañá imos facer preguntas. E aquí estará Roser Butler, que é a representante e a creadora da Rede de Aprendizaxe e Servicio, onde hai centos de colexios adscritos en todo o mundo a esta rede de aprendizaxe e servicio, que o que trata de amosarnos, que os centros educativos deben formar no talento, evidentemente, pero talento orientado en beneficio da súa comunidade. Aquí estará tamén o Colexio Padre Piqué, que é un referente de innovación a nivel nacional, o cuarto colexio a nivel nacional recoñecido na rede de Changemaker, que lle chaman, todos aqueles colexios do cambio. Temos tamén a Ollana, que é a representante de innovación educativa do Colexio Santa María la Blanca. O Colexio Santa María la Blanca son os creadores do proxecto EBI e foi recoñecido pola OCDE como un dos 50 colexios máis innovadores do mundo. Estarán aquí tamén comentándonos cual é o seu proxecto educativo.
También estos días en esta casa, en la cadena COPE, el rector del Seminario Menor de Ourense, don Segundo Fernández, destacaba cómo en el Seminario Menor se ha implantado precisamente el sistema EBI y todo lo que supone.
Hemos implantado este sistema que hace que el alumno sea el centro de todo nuestro trabajo y de todas nuestras tareas de acompañamiento. Al final se trata de acompañar a nuestros alumnos en su crecimiento y hacerlo en todas las dimensiones que lo constituyen como persona, lo intelectual, lo espiritual, lo vocacional y lo humano. Y eso es lo que pretendemos con este sistema, eso. Implantar EBI en Seminario Menor supuso cambiar un poco la cultura de nuestro centro. Ahora somos realmente una comunidad de aprendizaje en la que también los alumnos enseñan a los profesores, en la que este trabajo en equipo hace que seamos eficaces a la hora de ayudar a los niños a resolver sus problemas y sobre todo a satisfacer pues las necesidades que le van surgiendo.
Quien quiera conocer mejor este proyecto educativo del Seminario Menor Inmaculada de Ourense tendrá una oportunidad el día 29 de febrero con la jornada de puertas abiertas. Ya lo saben, quien quiera puede informarse en sus parroquias, en el obispado, llamando al propio seminario de cómo participar y conocer mejor el seminario en esa jornada. La Delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis de Ourense organiza una jornada de formación para agentes de pastoral familiar que se celebrará el miércoles 12 de febrero. La psicóloga, la doctora Purificación Martín de Segovia, ofrecerá una charla con el tema Detectar emociones para conducir un diálogo. Será a las 8 de la tarde en la sede de la Delegación de Familia, en la Rúa de Barreira número 4. Hay que decir además que desde la Delegación de Familia se está organizando ya, ultimando los preparativos, para la celebración a principios de marzo de la Semana de la Familia, con el lema La Familia, Camino de Santidad. Y el jueves 13 de febrero, presentación de dos libros de dos sacerdotes diocesanos en el Liceo de Ourense a las 8 de la tarde. Por una parte, el libro El término Mysterium en la literatura grecocristiana anterior a Melitón de Sardes, que presentará el sacerdote don Ramiro González Cougil. Y por otra parte, el libro Santoral de Galicia, 50 semblanzas hagiográficas del sacerdote diocesano don José Ramón Hernández Figueiredo. Ya lo saben, jueves día 13 a las 8 de la tarde en el Liceo de Ourense. Y en una semana que tenemos por delante, llena de oportunidades y eventos, también decir que al día siguiente, viernes 14 de febrero, a las 8, en el Salón de Actos del Centro Cultural Marcos Valcárcel, contaremos en Ourense con la presencia de Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, que va a presentar el reciente documento Sembradores de Esperanza sobre la acogida, la protección y el acompañamiento en la etapa final de la vida. Un texto que quiere reivindicar el valor de los cuidados paliativos en la medicina. El ser humano ha sido creado para ser feliz y por eso rechazar el dolor es justo y no es censurable. Lo importante es aliviar ese dolor y ese sufrimiento, acompañar en la soledad y fomentar la esperanza. Ya más brevemente repasamos otras citas de la agenda para los próximos días. El propio viernes 14 de febrero a las 8, el Festival Solidario Enamórate de África, de Taller de Solidaridad de las Siervas de San José, en el Teatro Principal. También visita pastoral de nuestro obispo este fin de semana a Moreiras, Trelle y Xestosa. Tenemos que recordarles también que hay catequesis del Camino Neocatecumenal para jóvenes y adultos los lunes y jueves a las 8 de la tarde en el Salón Parroquial de Cristo Rey. Y el lunes, una entrega de premios muy especial. En el Obispado de Ourense se entregan los premios a los participantes en los concursos infantiles de la infancia misionera, que tenían que presentar programas de radio hablando de la vida de Jesús y concretamente de la marcha a Egipto y de cómo pues también se puede hacer un paralelismo con el problema que sufren muchos niños relacionado con las migraciones. Hicieron un trabajo fantástico, muy especial. Los premiados son de la parroquia de San Pedro de Moreiras y del Colegio Carmelitas y recogerán pues sus premios el lunes a las 12 en el Obispado.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada.
Vamos ahora con las secciones habituales. Destacamos algo de lo visto en prensa en los últimos días. Lo hacemos a través de la voz del delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez.
Leí el otro día un artículo muy bonito sobre un proyecto de la vía de tren en Ourense hace muchos años, cuando se planeaba la llegada del tren por vez primera. El artículo venía a reflexionar sobre los líos actuales que tantas discusiones provocan con la vía del AVE y la estación. Hablaba de un precioso proyecto de vía de tren a Ourense por Verín, Xinzo y Allariz hasta Ourense, y desde aquí una hasta la frontera portuguesa y otra además de la de Santiago por la Cañiz hacia Vigo. El proyecto era ambicioso, concreto, para servir a las poblaciones grandes y abierto al futuro. Pero todo quedó en el proyecto y en la cabeza de los autores. Y pensaba yo que hoy tenemos el peligro de hacer lo mismo. Todos siempre proyectamos grandes cosas. Las justificamos, las defendemos y hasta queremos imponerlas. Y lo hacemos a todos los niveles. Sucede en la política, en la economía, en los deportes y hasta en la misma iglesia. Pero temo que nos pase muchas veces como el proyecto del tren de hace tantos años. El peligro de quedarnos sin santo y sin la limosna, como se titulaba el artículo. Más tiempo en discusiones que en trabajo concreto. Más energías gastadas en sueños que en lograr pequeñas realidades. Más empeño en defender lo propio que en arrimar el hombro para avanzar juntos. Este mismo peligro, creo, lo podemos tener ahora, se me ocurre, cuando estamos celebrando el Sínodo Diocesano, y es tiempo de confiar, de hacer juntos, de concretar proyectos. Está claro, juntos podemos más. Lo otro nos lleva, hoy como entonces, a quedarnos sin santo y sin limosna, y sería una auténtica pena.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Vamos ahora con la sección, con el espacio que dedicamos en El Espejo de la Diócesis a temas relacionados con la familia.
Soy José Manuel Domínguez, director del Instituto de la Familia, y hoy quiero presentarles a una de nuestras alumnas de los cursos de acompañamiento y acompañamiento familiar, que es una de las actividades estrella que desde el Instituto de la Familia ofrecemos en realidad a todo el mundo, porque son cursos online. Jimena, bienvenida.
Muchas gracias por darme esta oportunidad.
Gracias a ti por venir a hablar directamente a nuestros micrófonos. Bueno, cuéntanos, tú eres una profesional, vives en Ponferrada.
Vivo en Ponferrada, soy directora de una fundación del ámbito cultural y esposa y madre de tres hijos.
Bien, y te has matriculado en varios de nuestros cursos.
Sí.
¿Cuál ha sido tu experiencia con estos cursos?
Bueno, yo en principio me matriculé en vuestros cursos porque me parecía importante, como miembro de una familia, tener herramientas para poder abordar diferentes cuestiones que pueden aparecer en el ámbito de la familia. Y una vez que empecé, me gustó tanto que he seguido matriculándome, porque me parece que además de darme herramientas eso para mi propia familia, la crianza de mis hijos, pues me están dando una formación personal muy importante y que además se puede aplicar fuera del ámbito familiar, incluso se puede aplicar en todas las esferas de la vida y en mi propio trabajo.
Bueno, y claro, uno de los lemas de las intenciones de nuestros cursos es que lo que sirve para los demás antes ha de servir para mí. ¿A ti ha tenido alguna incidencia en tu vida particular estos cursos?
Pues en mi vida particular mucha incidencia, porque bueno,
sin entrar en detalles.
Los cursos los inicié, creo que fue a finales de octubre o mediados de octubre el primero, y bueno, yo creo que ha dado un vuelco incluso en la relación con mi familia directa en casa, porque te da otra perspectiva de las cosas normales y de cuestiones que puedes llegar a darle más importancia de la que realmente tienen, o darle importancia a lo que después piensas que no la pueda tener. Entonces sí, me sirven como persona mucho para reflexionar, para ordenar mi vida, para afrontar cuestiones diarias.
Muchas de las personas que se interesan por los cursos nos preguntan, porque ya ven ustedes que Jimena Martínez no es precisamente una persona ociosa, no. Tiene tres hijos, es una profesional de mucha, bueno, pues de mucha actividad y de mucha proyección en España, y entonces, bueno, pues nos preguntan si es compatible estos cursos con la vida personal y profesional. ¿Tú cómo lo has compatibilizado?
Pues yo lo compatibilizo sacando, casi puedo decir que es mi rato para mí misma. En toda esta vorágine diaria que tengo, pues saco un rato todos los días porque aprendo, porque me da gusto aprender cosas que me están sirviendo para formarme como persona y como madre. Entonces, pues tampoco se le dedica demasiado tiempo, pero sobre todo compensa todo lo que aprendes. Lo compensa el tiempo que empleas, porque no parece tanto como en realidad es un gusto.
Bueno, una persona con muy buena formación humana como tú, con muy buena formación personal, haciendo ya en un momento de la vida, o sea que bueno, no eres una estudiante, ya tienes tu profesión, tus hijos, el mayor tiene ahora 16 años. ¿Por qué es importante seguir formándose?
Bueno, yo creo que la vida es formación. sea, a lo largo de toda tu vida te estás formando. Entonces, pues igual que te formas a nivel profesional, porque hay que refrescar muchas cosas, pues me parece muy importante también formarse a nivel emocional, moral, ético, y bueno, es eso, un placer poder aprender cuestiones que además vas a aplicar y que además te van a servir para muchas esferas de la vida.
Pues nada, Jimena, muchísimas gracias por tu presencia. Y a todos los que estén interesados en estos cursos online que tienen, pues realmente están siendo seguidos por personas de toda España y Latinoamérica, pues pueden consultar los diversos cursos en nuestra página web www.institutodafamilia.es, o si están en Orense, pues pueden pasarse por la calle Barrera número 4 o llamar al 988-37-4646. Gracias, Jimena.
Gracias.
Y espero que tengamos nuevos encuentros más adelante.
Claro, fructíferos.
Gracias.
Últimos minutos del programa de hoy los dedicamos al Sínodo Diocesano. Recordamos esas palabras, esas reflexiones que nos recuerdan que vamos juntos o no iremos a ninguna parte. Estamos preparando ya la quinta sesión de la Asamblea Sinodal, que se celebrará el sábado 15 de febrero en el Seminario Mayor de Ourense, en torno al tema de la liturgia. Ahí se dará a conocer el documento de trabajo, se votará su validez y se reunirán los sinodales en círculos menores para reflexionar sobre esas propuestas que recogen la síntesis de lo trabajado en los arciprestazgos. Pero queremos, en relación al sínodo diocesano, ir hablándoles también de lo que será la clausura. Tenemos por delante todavía 4 sesiones de la Asamblea Sinodal y cuando finalicen, en el mes de junio, se está preparando ya una gran clausura del sínodo diocesano en Ourense. Formen parte de ella, no se queden al margen y tengan en cuenta la dimensión que tendrá esta celebración. El día 6 de junio recibiremos en el Parque de San Lázaro las imágenes marianas más representativas de nuestra diócesis y tendrá lugar una procesión por las calles de la ciudad, terminando con un acto eucarístico festivo en la Plaza Obispo Cesáreo. Y el domingo 7 de junio, esa gran clausura a las 12 de la mañana, esa eucaristía en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense, con una comida a continuación y un acto festivo en Expo Ourense. La participación de en torno a 6.500 personas se prevé en este día, en el que van a suspenderse la celebración de las misas en el resto de parroquias. Se suspenderán en la diócesis la celebración de todas las eucaristías y todos juntos participaremos en esa gran eucaristía de clausura del sínodo. Les decía que no se queden al margen de todos los preparativos para este gran momento, además de la implicación que estoy segura de que muchos tienen en el sínodo diocesano, participando activamente o si no por lo menos apoyando los trabajos del sínodo y acompañándolo y conociéndolo. También ahora, de cara a la clausura, se puede participar como voluntarios. Está buscando la comisión organizadora de la clausura a jóvenes voluntarios que se impliquen en organizar este acontecimiento histórico. Pueden informarse en sus parroquias o en el obispado. También se está creando un coro diocesano. Todas aquellas personas que tengan cualidades para el canto pueden colaborar activamente en ese coro. Y se está formando, bueno, pues para que también en la clausura del sínodo diocesano la voz de todos de alguna manera esté presente. Los ensayos son 2 tardes de domingo cada mes. Están ya en marcha esos ensayos y creemos que va a ser un bonito símbolo también de comunión que ayudará a convertir esa jornada de clausura en algo más especial todavía. Un momento oportuno también para recordar que este trabajo que se está realizando desde el año 2016, este sínodo diocesano, esta Iglesia en Camino que estamos recorriendo juntos para buscar el futuro, buscar por dónde venir los pasos del futuro en la Iglesia en Ourense, es un camino que no termina en la clausura. Después será cuando vivamos y apliquemos los frutos del sínodo diocesano. Con esto nos despedimos. Desde el espejo les recordamos que el domingo estaremos aquí en la cadena COPE con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.